Bueno, llegan los pajaritos al tiempo del tiempo y tenemos también aquí a nuestro becario senior, Manuel Toaria. Hola, Manuel.
Hola. Hola, bueno, buenas.
Hola, otra vez.
Oye, lo de los pajaritos es porque no teníamos sonido. Yo le decía a Salo, ¿por qué sonido no buscas sonido de setas creciendo? Que no hay.
No hay sonido de setas pena, creciendo.
No, lástima.
Y ¿pero tú crees que van a crecer? Y tal. No, ¿tú crees sí que van a crecer las setas ahora? Porque ya viene el frío. Ya viene el frío y nos va a fastidiar las setas.
En las zonas altas, pero es que cuando las coges en zonas bajas que donde ha llovido, que hay humedad, ahí yo ya he cogido.
Estoy como loca, estoy como
no
loca.
No tantas como otros setas años, pero en fin. Sí, sí,
bueno, cuéntanos qué tiempo nos espera hoy sábado.
Vamos a ver, ahora mismo está lloviendo en el norte de Galicia, en puntos de Galicia sueltos, incluso en puntos del norte de Castilla y León, en León mismo, hay chubascos alrededor, está lloviendo en el País Vasco, en Santander, pero de manera aislada, es un frente que está entrando por el noroeste, era muy activo en el Atlántico, pero ha ido perdiendo fuerza al llegar a España, va a perder fuerza al atravesar España de oeste a este, no va a afectar a la mitad sur ni, por supuesto, al Mediterráneo, salvo a aumentos de nubosidad y demás. Ahí puede que os llegue algo de lluvia a lo largo del día, quizá esta tarde, tampoco mucha cantidad, pero sí lloverá, y luego pasará. O sea que el día de hoy va a estar marcado por el paso de este frente, que ya digo que pierde fuerza, que no va a afectar para, o muy poco, al sur, al sureste de la península ibérica, va a afectar un poco al centro, al oeste y bastante al norte y después al nordeste, a los Pirineos y demás. Ya está, esto es lo que hay. Es un típico frente de otoño, pero no es un temporal de estos que detrás del frente viene una borrasca y la borrasca ya se mete y ya llueve mucho y en varios días y tal. No, esto es lo que parecía hace unos días en los modelos, pero se ha ido diluyendo esa posibilidad y ya veremos si más adelante no pasan cosas, que lo contaremos después.
Después lo contamos.
Meteoconsultas.
Vamos a la meteoconsulta de hoy. A raíz de las nevadas de la última semana, Ángeles Oliva, que nos escucha desde Cantabria, pregunta de qué depende que a veces nieve o a veces granice, si en ambos casos lo que llega al suelo es hielo.
Sí, pero no es hielo de la misma manera. El granizo es más fácil de explicar. El granizo se produce en una nube de tormenta donde hay enormes corrientes ascendentes y descendentes de aire. Las gotitas de agua de la parte baja de la nube, al llegar a la parte alta de la nube, está bajo cero y se congela, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir. Va almacenando hielo en forma de capas de cebolla que no se llega a fundir al bajar, que no se llega a que vuelve a acrecentarse ese hielo con una nueva capa de cebolla de hielo arriba y tal, de tal manera que cuando cae al suelo, el granizo es más bien redondeado, y si lo cortas por la mitad, se ven perfectamente las capas. Cada una de esas capas es un viaje por la nube de abajo arriba, viaje de 8 kilómetros o de 9 en subida y bajada, ¿no? Este es el granizo. Por tanto, se debe a las nubes de tormenta y, por supuesto, puede caer incluso con temperaturas muy altas. La nieve es otra cosa. La nieve también es hielo, pero la formación de ese hielo es muy diferente. Se forma en nubes más bien estratificadas, básicamente en nimbostratos. Ese cielo gris, panza de burra que se dice, son nubes estratificadas. No tienen nada que ver con las nubes verticales de las tormentas. Estas son nubes horizontales pero espesas, y entonces ahí es donde, como hay temperaturas bajas, si no, claro, naturalmente no se forma la nieve, entonces se forman estos cristalitos que se van agrupando unos a otros hasta que pesan lo bastante como para caer, y caen al suelo. También puede haber nieve con tormentas en zonas muy frías, pero lo normal es esto que digo, ¿no? Por tanto, la estructura de un copo de nieve, que son tan ligeros y tal, es siempre una agrupación de cristalitos minúsculos. Si se te cae encima de una ropa muy aislante de lana negra y ves el copo, puedes incluso llegar a separar los copitos sueltos y demás. Es precioso, ¿no?
No
tiene nada que ver, por tanto, ni en el origen ni en la forma en que cae. Aunque ambas son de hielo, la nieve requiere frío abajo, el granizo no necesariamente.
Bueno, anoten las vías para hacernos llegar sus meteoconsultas. Ya saben, dos correos, no es un día cualquiera, @rtv.es o info@divulgameteo.es. Facebook, Twitter, el Twitter de José Miguel, @divulgameteo, o una nota de voz en nuestro WhatsApp, 638-88-77-76. Hoy quiero hablar contigo de esa figura a la que siempre hemos llamado hombre del tiempo. Hay hombres y mujeres del tiempo, pero la figura del hombre del tiempo está casi tipificada. ¿Cuándo surge? ¿Fue con la llegada de la televisión que nació el hombre, o nacieron los hombres del tiempo?
Sí, con la televisión en Estados Unidos y también en España. En Estados Unidos nació nada menos que en 1900, en los años 40, 42, 43, con una televisión local en Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos, y el hombre se llamaba James Fiddler. Este fue el primero que empezó a dar información del tiempo y alguna predicción y tal, ¿no? Bueno, después aparecieron muchos más y realmente se hizo muy popular en pocos años. Ya en los años 50 había muchos hombres del tiempo, tanto que en Inglaterra los copiaron y en el 54 apareció el primer hombre del tiempo inglés en la BBC. En enero del 54 se llamaba George Cowling. Por cierto, el americano se llamaba James Fiddler. No sé si lo he dicho. Bueno, entonces en España tuvimos también un hombre del tiempo. Claro, si lo había en Inglaterra, como no lo iba a haber en el resto de Europa. Y fue Mariano Medina el primer hombre del tiempo y el genuino hombre del tiempo. Su salida primera en televisión fue en el 56, pero antes ya le llamaban el hombre del tiempo en la radio, en la SER. Él participaba dando sus explicaciones sobre el tiempo en un programa de la SER llamado Cabalgata Fin de Semana, que yo recuerdo muy bien, cuyo conductor era el famosísimo Bobby Degrané, que era un hombre muy divertido que preguntaba siempre señora o señorita, lo cual ahora parece una cosa que no se debe hacer, porque no es políticamente correcto, pero en aquella época se hacía, ¿no? En
queda
fin, Mariano
raro,
Medina fue
raro.
Realmente el fundador de los hombres del tiempo en España, y además incluso llegó a patentarlo, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, Mariano Medina ha sido realmente el iniciador, como buen meteorólogo y buen científico, el iniciador de una nueva rama de la meteorología, que es lo que hoy llamamos la divulgación meteorológica. Él explicaba, además de dar pronósticos y contar lo que pasaba y demás, ¿no?
Oye, durante algunos años tú fuiste uno de los hombres del tiempo de Televisión Española, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa época? Cuéntanos.
Pues yo era muy joven, yo empecé en el 69, tenía 25 años y estuve en total unos 4 o 5 años hasta que pasé ya a dirigir programas en la segunda cadena de ciencia y de cultura. Pero esos años fueron muy divertidos, yo lo recuerdo muy bien. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los primeros años 70. Los mapas los hacíamos dibujados nosotros con rotulador, no te puedes imaginar, y con lápiz rojo y azul, de estos que había dobles, ¿no?
Claro, ahora cuando tú ves las imágenes del meteosat,
no sé qué, dices,
pero qué fácil es hacer esto ahora, ¿no?
De electrónico nada, los mapas me los daba Televisión mudos y yo dibujaba la borrasca, los anticiclones, los frentes todos los días y dibujaba varios mapas y ponía temperaturas a mano y ponía datos y tal. Y luego dábamos la información de los puertos de montaña, me mando por teléfono y te los daban o no en el ministerio, yo no me acuerdo si era Obras Públicas entonces. Bueno, y era anécdotas, tengo una muy buena, de verdad que me ocurrió eso. Y es que hubo una carta de protesta al director general que me llamó, creo que entonces era Carlos Robles Piquer. Manuel, han protestado del sindicato de hosteleros de Galicia diciendo que falseáis los datos, que habéis dicho que llueve y que allí no llueve ese día, no sé qué día, tal cual. Y claro, yo dije, hombre, pues no, nosotros los datos no los inventamos, nos los dan los meteorólogos de Galicia, yo tomo lo que ellos dicen, pero en fin, voy a verlo. Y total, que bueno, efectivamente la queja era muy seria, porque en Pontevedra había hecho un día soleado magnífico y yo había dicho que había llovido en Pontevedra. Y claro, yo miré los datos que tenía y como los datos de lluvia en 24 horas se dan desde las 0 hasta las 24, había llovido muchísimo hacia las 2 de la madrugada y hasta las 5 de la mañana. Y luego durante el día, cuando salió el sol, pues estuvo con nubes y claros, más soleado que nublado, todo lo cual es buen tiempo en Galicia y tal. Y claro, yo dije, pues ha llovido porque habían caído 8 o 9 litros, que eso en 24 horas es lluvia, claro. Teníamos los dos razón. Durante el día, yo no pude precisar que durante el día no había llovido, pero que había llovido en ese día que yo dije que había llovido, ¿no? Eso fue interesante porque me pidió el director general que escribiera una carta de respuesta y di esa respuesta diciendo que yo no tenía el dato de hora por hora de la lluvia, lo tuve que pedir, tardaron varios días en contestarme. En fin, no había los medios que hay ahora. En absoluto.
Está claro. Oye, ahora con tanta tecnología que además nos permite el acceso instantáneo al pronóstico meteorológico de cualquier lugar del mundo, ¿cómo ves tú el futuro de los hombres del tiempo, de los profesionales del tiempo? ¿Sois una especie en peligro de extinción?
Bueno, tú fíjate, eso que dices es verdad. Yo tenía ahora mismo el mapa del radar de España y sé exactamente dónde estaba lloviendo hace 10 minutos con todo detalle. Pero espérate, tengo los mismos datos del circuito de Interlagos en Brasil, donde se va a correr la Fórmula 1, y de Carlsbad, al lado de San Diego, donde vive mi hija, o de Montreal, donde vive mi hijo. Tengo los datos, sé la temperatura que hace, el tiempo que está, cómo está el radar, cómo ha llovido, no sé qué tal. Es impresionante. Ahora bien, ¿va a desaparecer esto gracias a la...? Pues no, igual que no están desapareciendo los periódicos ni los informativos, teniendo en cambio en Internet todo al minuto y al segundo. Yo creo que el profesional del tiempo tiene que ser un meteorólogo, que además sea un buen comunicador. Lo uno y lo otro son imprescindibles. Puede haber un buen comunicador que no sea meteorólogo y que se estudie bien las cosas y que lo haga bien. Puede haber un buen meteorólogo que no sea excesivamente buen comunicador y eso ya cojea un poco, ¿no? Pero las dos cosas son muy importantes. ¿Por qué? Sobre todo, y lo ideal es que sea meteorólogo y comunicador, pues porque en casos de apuro, de cosas dudosas, de que no está muy claro, de que el pronóstico oficial dice unas cosas, pero siempre con cautela y demás, tú puedes de alguna manera aportar tu propio conocimiento y, si me apuras, tu experiencia de años de trabajo, ¿no? Eso José Miguel Viñas y todos los que se dedican a la información meteorológica de manera profesional a diario lo saben muy bien. Y yo, que me dediqué en su momento y que sigo muy de cerca este tema porque me lo sé bien, pues hombre, estimo mucho más cuando una predicción está muy bien dicha, muy bien comunicada y además se nota que detrás hay alguien que sabe un poco de esto, ¿no?
Bueno, antes nos contaste el tiempo previsto para hoy sábado, pero tenemos que ver qué nos espera para mañana domingo, ya brevemente, Manuel.
Pues pasa el frente, mañana domingo pues quedarán restos, sobre todo por el norte y por el Pirineo y demás. La inestabilidad será mediana, tirando alta en la mitad norte. Podrá, por tanto, haber nubes, claros, algún chaparrón y tal. En el sur y sobre todo en el Mediterráneo, pues no mal tiempo, aunque aumentos de nubosidad pasajeros por la mañana, sobre todo en el norte, en Cataluña, donde puede llover y demás. Y luego durante la semana, pues parece que el anticiclón se mete, pero de una manera muy rara. Se mete hacia las Islas Británicas y hacia Europa, con lo cual va a propiciar la llegada de un flujo de aire del nordeste, que es un aire que viene a través de toda la gran llanura europea desde Siberia o desde Rusia, y por tanto es aire muy frío. Es decir, que lo que yo creo que está muy claro, al menos el martes, miércoles, jueves, es una bajada clara de las temperaturas. Para después, los modelos ya empiezan a patinar un poco, ya se sabe que más de 4 o 5 días ya la cosa patina, pero aún así parece que para después podría haber una entrada de aire frío real por el nordeste y por el este, podría dar lugar a levantes fuertes y por tanto lluvias fuertes en el Mediterráneo, en el norte más fácilmente que en el sur, pero vete tú a saber, y eso ya lo veremos a ver la semana que viene, que además creo que ya estará Viñas y lo contará él mucho
y lo contará. Oye, antes de despedirme, el 14 de noviembre, o sea el lunes, tendremos superluna, que no se me pase,
bueno,
porque además es una superluna muy especial.
¿Qué va? Yo creo que estás exagerando mucho. Oye, si hay superlunas casi cada dos años.
Perdona. Dice, la luna llena del 14 de noviembre no es solo la más cercana de 2016, sino también la luna llena más cercana hasta la fecha en el siglo XXI.
Y la ¿sabes cuál es la diferencia?
Dime.
Perdóname, Pepa. No, es que...
A ver, yo es que leo las noticias y me emociono. Me emociono.
Sí.
Dime.
Mira, la diferencia en distancia. Ahora mismo va a estar la luna mañana por la noche, porque, ojo, está la noche del domingo al lunes. Pero en realidad la luna llena es el lunes por la mañana, a las 12. O sea, que a mí se verá muy bien. A esa hora no se verá. Bueno, si está el cielo despejado se puede ver la luna y tal. Pero se verá muy bien por la noche anterior o la noche después. Se verá grande, no tan grande. Tampoco es tanta diferencia. Fíjate, la distancia de la luna a la Tierra en promedio es 380.000 kilómetros.
Sí.
El lunes va a estar a 356.000.
Bueno, no está mal.
Bueno, espérate, en 2018 va a estar también a 356.000 y pico. Ese pico es un poquito más grande. ¿Cuánto de pico de grande? Pues mira, me parece que son 6 o 7 kilómetros sobre 350.000.
Ya lo sé, pero es que yo, mira lo que había leído, que la próxima vez que ocurra esto será el 25 de noviembre de 2034, dentro de 18 años. Por si acaso no llegamos, yo creo que es mejor ver esta.
No, en el 2018 la vas a ver exactamente igual, porque el ojo no distingue una distancia de 8 kilómetros sobre 350.000.
El lunes me tienes ahí mirando a la luna, por cierto.
Yo también.
El martes nos veremos en el segundo foro gastronómico, segundo foro gastronomía y salud que organiza el Heraldo de Aragón.
Doy la conferencia inaugural.
Claro, por eso se va a celebrar en Zaragoza los días 15 y 16, martes y miércoles. Allí estaremos,
Manuel. Qué ilusión, me vas a escuchar sin interrumpirme. Bien.
Pues sí, señor, no voy a poder decir ni mu allí.
Bueno, sí, después sí.
Nos vemos en Zaragoza. Un beso, Manuel.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.